Corría el verano de 1999, cuando un grupo de jóvenes aventureros decidió romper con la rutina de aquel verano santiaguino, lleno de música y coreografías sin contenido. Es así como, intentando escapar de este mundo de fantasías, decidieron sumergirse en un oscuro zócalo, ubicado en algún turbio lugar del contaminado Santiago. Grande fue la sorpresa al verse enfrentado a un viejo baúl que en su interior contenía archivos musicales con sabor a chicha y empanadas. Desde aquel día, la misión es luchar por la defensa y difusión de la producción musical de nuestro país a través de lo que llamaron el Zócalo Nacional. Producción general, Hernán Zúñiga, quien de inmediato queda con ustedes.
Muy, pero muy buenas noches, amigos de Salamaster. Gracias por ese cariño, pero a ver, no se cansen porque tenemos que aplaudir a otros grandes personajes esta noche. Bueno, yo quiero pedir ese mismo cariño para un tremendo equipo que nos acompaña esta noche, a Moisés en el sonido, también a un amigo que hoy día no está. Está pasando por un momento difícil, su padre ha decidido ir a otros estadios, así que Valchaski también, no creo que no esté escuchando, pero si está escuchando, un abrazo gigante a todo el equipo de Radio Universidad de Chile. A nuestro amigo Eduardo, que nos está ayudando aquí en iluminación, en cámara, al Richie en el Tricaster, en el canal de televisión, y al Pato, quien está sacando la señal a través del 102.5. Todo ello, un fuerte aplauso y gracias por apañar la música nacional. Conversaba con Eugenia. Vamos a saludar al que anda gritando ahí, a un gran amigo de Radio Universidad de Chile, al señor Abuit. Palestina por siempre, los domingos a las 13 horas. Y Escaparate, ¿no? El mismo domingo. ¿No? Eso, ya lo saben, ¿eh? Gracias, César, por estar acá. Hay amigos músicos también, a Katy Fernández, no la veo, pero sé que está. Gracias, Katy, por estar por estos lados. Lo que nos convoca, hablaba con Eugenia hace unos minutos, que ella estuvo aquí en Salamaster. La última vez que estuvo fue hace 34 años. Y así que ahora vuelve, no vamos a sacar las cuentas de edad, pero lo importante es que después ella decidió volver para entregarnos una tremenda obra. La otra guitarra, Violeta Parra, que estuvo representándonos como embajadora en Oriente y ahora llega y quiere encontrarse con su público, con sus amigos en este espacio. Así que un aplauso para Eugenia Rodríguez.
Hola, buenas noches, amigo. Gracias a Hernán Zúñiga por esta linda presentación, por el trabajo que ha hecho por más de 20 años con el Zócalo Nacional. Muchos nos hemos sentido acompañados gracias a su trabajo. Hoy es un día muy especial, efectivamente es el primer concierto que hago de regreso de esta maravillosa gira que me llevó a Medio Oriente. Pude dar conciertos y workshops en Egipto, en Jordania y en Palestina. Y ustedes ven que estoy en este momento con un vestuario que no es el de mi producción, la otra guitarra de Violeta Parra, que está representado en esta arpillera que ven. Y la razón por la que hoy día visto con colores palestinos. Es porque he llegado con una sensación de dolor y con una necesidad de comunicar mis impresiones como gente de a pie por la dura realidad que vive el pueblo palestino y que por mucho que uno se prepare antes de hacer una gira sobre la situación de un país que va a visitar, nada, les aseguro que nada de lo que se puedan imaginar en su vida cotidiana es de igual forma allá en Palestina. Más adelante vamos a abordar un poco más este tema, pero hoy día, ahora, les quiero compartir el material que llevo difundiendo ya 2 años, que es la otra guitarra de Violeta Parra, que corresponde a las composiciones para guitarra sola de Violeta Parra, que fueron recogidas por el Premio Nacional de Música, Miguel Letelier, fallecido recientemente, en el año 60. Don Miguel colaboró conmigo en esta producción, me dio muchos tips acerca de cómo se había registrado y de qué forma lo tocaba Violeta. Bueno, cumpliendo una deuda que yo tenía con Violeta como mujer y guitarrista, decidí hacer esta producción y hoy día la quiero compartir con ustedes. Voy a comenzar con las anticuecas 1 y 2. Son dos anticuecas en las cuales ustedes pueden observar la sinestesia en el arte de Violeta, en el cual se van a dar cuenta de que Violeta hay que escucharla con los ojos. Hay que leer en esta música sin palabras el mensaje, el contenido. Ella no hacía una nota, no daba una puntada en sus arpilleras, sino era con un sentido. Y este sentido lo podemos casi palpar en esta música que es verdaderamente descriptiva, con imágenes de movimientos. La primera es como un preludio, igual que en una suite de Bach, y la segunda ya podría ser hasta una mula que va subiendo el cerro, que de repente se encabrita. Bueno, vayan ustedes buscando en su imaginario los recuerdos que esta música les pueda traer. Thank you.
muchas gracias. La razón por la que estamos proyectando parte de los trabajos plásticos de Violeta es justamente porque estamos remitiéndonos a esta idea de una Violeta que decía arte con contenido. Era transversal. Ella trabajó inclusive con directores de cine, no sé si han visto Mimbre, que es un documental extraordinario que está en las redes. Ella, pero siempre con la certeza de que al otro lado había un auditor, que era más que un auditor, un interlocutor, y que detrás de ella había un pueblo, muchas veces sin voz, que necesitaba ser escuchado. Por esta razón, ahora que voy a interpretar la Anticueca número 4, vamos a referirnos a la capacidad que tenía Violeta para describir la naturaleza. Yo creo que van a coincidir conmigo en que en esta Anticueca podemos escuchar el agua, podemos ver el amanecer, y podemos ver ese círculo virtuoso de la vida, de la noche, la mañana, el yin y el yang, lo van a reconocer en la Anticueca número 4.
Thank you. vamos a continuar con las anticuecas, que son reconocidas como un material único. De hecho, don Miguel Letelier, justamente, que reconoció este material al ver a Violeta tocando en el Parque Forestal, en una feria de artes plásticas que se hacía a principios de los 60. Él se dio cuenta, era un estudiante de composición, hijo del director en ese entonces del conservatorio, que era don Alfonso Letelier. Él se dio cuenta de lo que estaba escuchando era nuevo. Era nuevo y además que conservaba la identidad de la raíz. Le dijo a Violeta y se enteró de que se llamaba Violeta, esta señora que estaba ahí cantando y tocando en la feria, y le dijo, yo quiero registrar esto. Gracias a ese momento de lucidez, de brillantez de don Miguel, es que podemos conocer esta música, porque es el único registro que se guardó de este material, que de hecho estuvo más de 20 años guardado, pasó toda la dictadura resguardado por don Miguel, y debemos al trabajo de varios músicos el hecho de que yo lo pueda estar tocando también acá, puesto que en el año 94 se hizo una publicación con el trabajo de transcripción de Mauricio Belebenito, Rodolfo Norambuena, Olivia Concha, musicóloga, Pedro Tor, Rodrigo Torres, Martín Pino también colaboró. Hicieron un minucioso trabajo de transcripción a la partitura, que obviamente nos ha facilitado mucho el trabajo a quienes después nos hemos interesado en tocar este material. La anticueca que viene, el mismo Miguel Letelier en algún momento me comentó que él consideraba que tenía un trabajo formal similar al que Stravinsky usó en la consagración de la primavera. Usó el dodecafonismo de Schoenberg, pero nunca perdió nuestra identidad. Siempre vamos a poder reconocerla. Hacemos la anticueca número 5. Elegí justamente una foto de Violeta tocando, creo que es en Radio Minería, si me equivoco, que me corrijan, en esa época ya trabajaba en las radios, así como mi maestra Liliana Pérez Corey también trabajaba tocando en una radio, Macho Valentín Trujillo. Bueno, esta situación la vivió Violeta muchas veces. Antes era algo frecuente esto de tocar en las radios. Bueno, con ella de fondo tocamos esta anticueca número 5. Thank you. Muchas gracias. En El Cairo, el Instituto Cervantes del Cairo me solicitó hacer un homenaje a Nicanor y Violeta. Nicanor había fallecido recientemente y, bueno, la gira mostraba un material de Violeta y era el momento de hacerlo. Fue un momento muy especial, lo hicimos con la actriz Samira Queirolo, una actriz egipcia, y ella declamó varios antipoemas de Nicanor, y acompañada por la música que yo interpretaba. En esta ocasión quiero recrear un poco ese homenaje junto a un gran amigo que ha venido especialmente hoy día para ayudarme a presentarles estos temas libres de Violeta, número uno y número dos, que cuando yo vi ese título no me dijeron nada y cuando me puse a estudiarlos descubrí que eran un verdadero diálogo, discusiones, tan lleno de momentos como de la vida. Y para esto, vamos a hacer la defensa de Violeta Parra en la voz de nuestro gran amigo Carlos Ortiz.
Su hermano, como no, salió en defensa de ella. Se dice, no la he podido encontrar, hay una grabación donde Nicanor recita y es Violeta la que toca, es uh-huh. La primera.
Sí.
Esa no la he conocido todavía. Pero Nicanor hizo muchas versiones de ese y quien conozca este poema se va a dar cuenta que hay algunos trozos que no corresponden. Nicanor cambiaba algunas veces su obra. Pero para que no lo sorprenda, este poema es el sacado de la obra gruesa de Violeta del año 1969. Ese es el que vamos a escuchar ahora. Y se van a dar cuenta ustedes que al final, en el verso último, cuando termina, hay un pequeño espacio y Nicanor se dirige directamente a Violeta. Lo van a escuchar ustedes y lo van a reconocer, espero que les guste. Profesora. Defensa de Violeta Parra. Dulce vecina de la verde selva, huésped eterna del abril florido, grande enemiga de la zarzamora, Violeta Parra. Jardinera, locera costurera, bailarina del agua transparente, árbol lleno de pájaros. Recorrido toda la comarca desenterrando cántaros de greda y liberando pájaros cautivos entre las ramas, preocupada siempre de los otros, cuando no del sobrino de la tía. ¿Cuándo vas a acordarte de ti misma, Viola piadosa? Tu dolor es un círculo infinito que no comienza ni termina nunca. Pero tú te sobrepones a todo, Viola admirable. Cuando se trata de bailar la cueca, de tu guitarra no se libra nadie. Hasta los muertos saben a bailar cueca valseada, cueca de la batalla de Maipú, cueca del hundimiento de Langamos, cueca del terremoto de Chillán. Todas las cosas. Ni bandurria, ni tenca, ni zorzal, ni codorniza libre ni cautiva. Tú, solamente tú, tres veces tú, ave del paraíso terrenal, charahuilla, gaviota de agua dulce. Todos los adjetivos se hacen poco para nombrarte: poesía, pintura, agricultura. Todo lo haces a las mil maravillas, sin el menor esfuerzo, como quien bebe una copa de vino. Pero los secretarios no te quieren y te cierran las puertas de tu casa y te declaran la guerra a muerte, Viola doliente. Porque tú no te vistes de payaso, porque tú no te compras ni te vendes, porque hablas la lengua de la tierra, Viola chilensis. Porque tú los aclaras en el acto. ¿Cómo van a quererte, me pregunto, cuando son unos tristes funcionarios, grises como las piedras del desierto? ¿No te parece? En cambio tú, Violeta de los Andes, flor de la cordillera de la costa, eres un manantial inagotable de vida humana. Tu corazón se abre cuando quiere. Tu voluntad se cierra cuando quiere y tu salud navega cuando quiere aguas arriba. Basta que tú los llames por sus nombres para que los colores y las formas se levanten y anden como Lázaro en cuerpo y alma. Nadie puede quejarse cuando tú cantas a media voz o cuando gritas como si te estuvieran degollando, Viola volcánica. Lo que tiene que hacer el auditor es guardar un silencio religioso, porque tu canto sabe dónde va perfectamente. Rayos son los que salen de tu voz hacia los cuatro puntos cardinales, vendimiadora ardiente de ojos negros, Violeta Parra. Se te acusa de esto y de lo otro. Yo te conozco y digo quién eres, oh corderillo disfrazado de lobo, Violeta Parra. Yo te conozco bien, hermana vieja, norte y sur del país atormentado, Valparaíso hundido para arriba, isla de Pascua, sacristana, cuyaca de Andacollo, tejedora a bolillo y a palillo, arregladora vieja de angelitos, Violeta Parra. Veteranos del 79 lloran cuando te oyen sollozar en el abismo de la noche oscura, lámpara a sangre, cocinera, niñera, lavandera. mira, niña de mano, todos los oficios, todos los arreboles del crepúsculo y horas fúnebres. Yo no sé qué decir en esta hora. La cabeza me da vueltas y vueltas, como si hubiera bebido cicuta, hermana mía. ¿Dónde voy a encontrar otra Violeta? Aunque recorra campos y ciudades, o me quede sentado en el jardín como un inválido. Para verte mejor cierro los ojos y retrocedo los días felices. ¿Sabes lo que estoy viendo? Tu delantal estampado de maqui. Tu delantal estampado de maqui. Río Cautín, Lautaro, Villa Alegre. Año 1927, Violeta Parra. Como yo no confío en las palabras, ¿por qué no te levantas de la tumba a cantar, a bailar, a navegar en tu guitarra? Cántame una canción inolvidable, una canción que no termine nunca. Una canción nomás, una canción. Es lo que pido. ¿Qué te cuesta, mujer árbol florido? Álzate en cuerpo y alma del sepulcro y haz estallar las piedras con tu voz, Violeta Parra. Esto es lo que quería decirte. Continúa tejiendo tus alambres, tus ponchos araucanos, tus canteritos de quinchamalí. Continúa puliendo noche y día tus toromiros de madera sagrada, sin aflicción ni lágrimas inútiles, o si quieres, con lágrimas ardientes. Y recuerda que eres un corderillo disfrazado de lobo.
Los hermanos Parras nos hacen vibrar en el pleno sentido de la palabra. Y pasa que a veces uno no los descubre en una primera lectura. Si uno mira en blanco cualquiera de sus obras plásticas, gráficas, musicales, deberá escuchar por qué. ¿Por qué está esa obra ahí? Me sucedió con El Pingüino. El Pingüino es, sin duda, la obra más desconocida de Violeta, de las que yo conozco. Y la verdad es que cuando me la empecé a estudiar, bueno, era, yo había dicho que me iba a estudiar el libro completo que hicieron mis colegas, pero no la descubrí hasta como un año después, cuando se me apareció El Pingüino.
Thank you.
Muchas gracias. Dicen que los guitarristas pasamos la mitad del concierto afinando y la otra mitad tocando desafinado. Bueno, eso era exactamente. Gracias, un aplauso a Wenceslao, que ha sido fundamental en esta producción. Una de las barreras que hubo que salvar en esta gira fue la del idioma. Y el idioma no solamente de las palabras, sino que somos, más que culturas, somos civilizaciones tan diferentes. Y el trabajo plástico de Violeta fue una gran ayuda. Justamente esta arpillera que estamos viendo, que se llama La Guerra, que ella la describe en ese documental, el primer documental que hay de Violeta, el que se hizo cuando yo estuve en el Louvre. Ella describe los personajes que están en esta arpillera. Ella dice que es la que está de color violeta, los otros son amigos, y todos tenían en común que todos amaban la paz. La arpillera se llama La Guerra, pero está hecha porque todos amaban la paz. A mí me parece un trabajo plástico hermano a Guernica, de Picasso, ¿cierto? Lo curioso es que han pasado tantos años. Estamos cumpliendo, claro, el año pasado se cumplieron 100 años del nacimiento de Violeta, también 50 años desde que ella decidió quitarse la vida. Esta arpillera me ayudó a explicarle al pueblo palestino en especial cuál era ese perfil de Violeta más allá de la música, de sus artes plásticas, es que ella era una mujer de una gran sensibilidad social. Ella nunca tuvo miedo de decir las cosas. Se ganó muchos enemigos y muchas críticas por hacerlo. Estoy segura de que en este momento Violeta habría alzado su voz por Palestina. Se lo hice saber al pueblo palestino que estuvo en los conciertos en Ramala, en Belén y en Jerusalén mismo. Tuvimos la oportunidad de hacer una de estas presentaciones en el Centro Cultural Said Barenboim, que es una organización cultural que se generó por la paz, por Daniel Barenboim y Edward Said. Edward Said es un gran filósofo de la lengua árabe. Les voy a leer una frase que él escribió que describe lo que yo sentí cuando presencié personalmente lo que era vivir en un territorio ocupado, luego de haber pensado que lo sabía. Edward Said falleció el año 2003. Dijo: Occidente y Oriente reagrupa tras estas grandes etiquetas todas las variedades posibles de la pluralidad humana y las reduce en este proceso a una o dos abstracciones colectivas finales. En esta frase se está refiriendo a lo que se llama el orientalismo, que se dedica a estudiar justamente este fenómeno de Oriente. ¿Pero por qué me hace tanto sentido? Porque es una abstracción, en dos palabras, Occidente y Oriente. Nosotros no nos sentimos absolutamente identificados con todas las personas de Occidente, porque somos una diversidad enorme. Lo mismo sucede en Oriente. No obstante, nuestras diferencias, tenemos los mismos sentimientos, las mismas necesidades, las mismas carencias y riquezas. Y es ahí donde somos hermanos. Yo lo dije al principio, como una persona de a pie, como un artista que va con una misión encomendada por su gobierno de dar a conocer la música, en particular esta música de Violeta Parra, que no es tan conocida. Y me encuentro allá con un público que disfruta de esta música, que llevó las palmas y cantó con nosotros. Parecía increíble. Y ese mismo público salía a la calle y no tenía derechos. No tiene derechos. Los derechos humanos que son defendidos por organizaciones internacionales no son respetados, los más básicos. A vista y paciencia de todas las representaciones internacionales. Volví con muchas preguntas, pero creo que al menos tengo una respuesta. Y la respuesta es que debemos alzar la voz. No porque las personas del pueblo palestino estén tan lejos, no nos importa, porque si a nosotros nos sucediera que salimos a la calle y nos encontramos en un clima tan adverso que ni siquiera si fuéramos violentados en nuestros derechos más básicos, no tendríamos un policía al que recurrir. Porque la policía o el ejército es todo sionista. Entonces no soy un ser humano igual al otro. Es muy fuerte. Por esta razón, en lo que viene a continuación, que es un tema emblemático de Violeta, que nos habla de la desigualdad en una lucha, nos habla del dolor, de la contradicción, cuando uno piensa que el otro quiere el bien y después se da cuenta que tiene tanta capacidad de hacer daño. Eso es lo que sucede. Para este momento, cuento con una invitada muy especial. Ella es una cantante lírica especializada en Alemania, que ha formado grandes cantantes chilenos y que tiene una tremenda trayectoria internacional y que ha tenido la generosidad de cantar conmigo, y lo va a hacer para ustedes también hoy día, El Gavilán, de Violeta Parra.
vida creyendo, creyéndote lisonjero. Mi vida se me parte el corazón. Mi vida del verte tan embustero. Mi vida yo te quise, yo te quise. Sí, ay, 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 sí, ay, ay, ay. Mi vida, yo te quise. Mi vida, yo te quí, 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 yo te quise. Veleido, veleido, veleidoso, veleidoso, yo te quí, 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 yo te quise. Te la llevarís mentiroso, te la llevarís veleidoso, te la llevarís fastidioso, te la llevarís mentiroso, prenda del alma, sí, ay, ay, prenda. Que no escuchas mi lamento, tal vez te habrá. has olvidado que hiciste un juramento, juramento, mento, juramento, sí. ¿Dónde quedó tu palabra, ingrato mal avenido? Porque habré puesto los ojos en algo tan...
Aunque fatigados y exhaustos por la difícil misión, nuestros jóvenes amigos emergen desde el Zócalo en busca de nuevas pistas que los acerquen a su fin último: la defensa y difusión de la producción musical de nuestro país. Nos encontramos en el 102.5, Radio Universidad de Chile. ¡Hasta pronto!
Por una flor, la escena.